Rápidamente, Chiqui, te cuento que el IMSS, el Instituto Municipal de Previsión Social, cerró con superávit en este primer semestre de 179 millones de pesos. Qué bien le vendrían a tu opaca y apocada economía una cifra de esas características.
¿De cuánto estamos hablando?
179 millones de pesos.
¿No podemos estirarnos a 180?
No. Esto permite seguir trabajando y se empieza a volcar en infraestructura porque van a terminar con una obra que iniciaron en el edificio que posee el instituto en calle Busquets Roldán.
Sí, un par de pisos más, tengo entendido, para que haya oficinas y se puedan alquilar y generar así más recursos.
En línea para hablar sobre este tema nos aguarda el coordinador de la unidad de gestión de la municipalidad. Hablamos de Gastón Contardi, a quien le damos los muy buenos días. Gastón, ¿cómo estás?
Hola, Rolo, ¿qué tal? Buenos días para vos, para tus compañeros y para toda la audiencia.
Metieron un buen triunfo ante Estudiantes el otro día en un partido inveíble. Un partido inveíble. ¿Por qué no lo resuelven en el vestuario con una moneda, con un metegol, con un Atari?
Mirá, la verdad que con la sequía de alegrías que la que veníamos, con la que venimos últimamente, lo festejamos bastante. Un buen triunfo y por suerte empezó a jugar un poco mejor Velasco, viste que tenemos hipotecado el futuro en ese nene, así que por favor que empiece a hacer goles porque si no nos resolvemos los problemas nunca más.
Si Velasco se empieza a patear solo, ahí están en un gran problema. Es el jugador a vender, Velasquito, ¿no?
Y pagar la deuda, sobre todo, viste que casi que no podemos comprar jugadores, está difícil la situación. Tuvimos ese granito de la Sudamericana, del Maracanazo, sí. Que con eso estamos viviendo todo. Estamos viviendo con eso y con las 7 Libertadores.
Sí, bueno, es cierto.
No mucho más.
Igualmente, no hoy más. Hoy si te lo cruzás a Falcioni y le das un abrazo y le decís gracias, Julio, ¿no? Por lo menos de vez en cuando un partido ganan.
Y sí, es que si no estaríamos preocupados por otros temas que no quiero ni mencionar. Sí. Así que sí,
toda una historia. Bueno,
no me gusta como juega Independiente, me gusta otro estilo de juego, otro técnico, pero la verdad que en este momento...
Me imagino que hoy te dan un poco ganas de ser hincha de River, ¿no?
No, eso no.
Sí, da.
La verdad me encanta cómo juega River, pero no.
Está bien.
La verdad es que no. Yo soy hincha Independiente, la buena y la mala.
Muy bien.
El hincha del rojo. Como Busa, ¿no? Son del
sí,
rojo.
Sí, tal cual. Bueno, Gastón, buenos números del Instituto Municipal de Previsión Social en función de momentos complicados y tísicos que pasaron sus arcas, ¿no? Sobre todo en las últimas gestiones de Quiroga, las cosas no anduvieron bien para el IMSS.
Bueno, la verdad es que esa situación, por suerte, se está revirtiendo. De hecho, estaba proyectado para el año 2020 un déficit cercano a los 70 millones de pesos y, sin embargo, la caja en el 2020 terminó con 300 millones de superávit. Y este año, hasta el 30 de junio, el superávit es de 179 millones 600 mil pesos, que en gran medida esto ha sido producto de las decisiones que se tomaron en marzo del año pasado. El intendente Mariano Bayo envió el Consejo Deliberante de Ordenanzas que, por un lado, cortaban con el incentivo a las jubilaciones anticipadas de los empleados municipales y que, por otro lado, sostenían la posibilidad de que quedaran más tiempo trabajando en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los diferentes órganos de la ciudad de Neuquén, y de esa manera mejorar la situación activos pasivos. Esa fue la gran decisión que revirtió la situación, sumado a que ya hace un tiempo se empezaron a generar inversiones, algunas edilicias, como recién ustedes mencionaban, pero también la vuelta de los créditos a los empleados, más de casi 1000 créditos se han otorgado ya, 65 millones de pesos en créditos, que son volcados además a la economía local. Pensemos que los créditos que se dan tienen una tasa por debajo de lo que dan los bancos locales y un poquito por encima de la inflación, con lo cual gana aquel que necesita un crédito porque consigue un crédito a mejor tasa, pero también gana la caja municipal porque hoy tener pesos ahorrados no sirve de nada. Y esto también ha significado un vuelco a la economía. La gente que absorbe créditos lo hace para mejorar su casa o su actividad económica privada. Así que también, desde la perspectiva de la utilización de los recursos, es decir, inversiones edilicias, es decir, créditos a los empleados municipales, compra de terrenos al Instituto de Urbanismo y Hábitat y además colocaciones financieras, ayudan a que el dinero que se está ahorrando y que se está generando le dé robustez a una caja jubilatoria que la pasó mal, que hoy está muy bien, pero que en el futuro obviamente puede tener inconvenientes como todas las cajas. Para eso hay que hacer una buena utilización de los recursos, y es lo que está sucediendo aquí.
Tal cual. Sí, yo recuerdo en mis épocas de empleado del Consejo Deliberante, sobre todo para fin de año, créditos o préstamos en realidad muy blandos, la posibilidad de vacacionar en los distintos centros turísticos que dispone. La verdad que funcionaba realmente muy bien y me llamaba la atención cuando se hablaba del déficit, de la situación compleja por la que atravesaba la caja previsional de los trabajadores municipales. ¿Cómo se dilapidó todo en tan poco tiempo en aquel entonces, y qué fácil también resultó la recuperación con un par de ajustes en la política de gestión, básicamente?
Sí, viene la perspectiva, ¿no? La verdad es que digamos, el régimen de jubilaciones anticipadas empezó en el año 2001, ¿sí? Cuando fue la crisis nacional y que tuvo inconvenientes, la caja jubilatoria tenía muchos recursos. Tengamos en cuenta que el municipio de Neuquén y su caja jubilatoria son relativamente jóvenes, entonces había mucho personal y pocos jubilados. Como el municipio tenía inconvenientes, como lo tenía el país, y la caja jubilatoria estaba muy bien en el año 2001, entonces se acudió a la posibilidad de anticipar jubilaciones que sacaran costo al municipio y se fueran pasando a jubilaciones, con lo cual se empezó a cargar la caja jubilatoria y mantener sistemáticamente esa situación durante prácticamente 20 años fue lo que perjudicó a la caja. Y esto se revirtió a partir de ese cambio de visión. Lo que sí es importante mencionar, y esto tenemos que tenerlo en cuenta en el presupuesto, fundamentalmente los que tenemos responsabilidades, y vos fuiste muy claro en estos roles, que esto se desajusta rápido y se ajusta rápido. Y vuelvo, se desajusta rápido. Entonces, es muy importante que estemos encima, es muy importante generar robustez económica, es decir, buena utilización de los recursos. Buena utilización significa buenas inversiones que le permitan al instituto aplicar costos y fundamentalmente mejorar sus servicios. Y esto es lo que está pasando hoy. Hay que entender que lo que hemos hecho es posponer jubilaciones, con lo cual también en el futuro tenemos algunas alarmas puestas. Claro. Por eso es que es importante todas estas inversiones que se están nombrando y algunas más que se van a hacer, seguro, y ya con el tiempo las vamos a ir contando, entre ellas la incorporación a la cantera municipal, a la empresa municipal, que le va a generar ingresos al instituto, con lo cual estamos trabajando en medidas de corto plazo, algunas de mediano y otras de largo plazo. Hoy la caja está bien, tiene buenas perspectivas, pero el sistema previsional en el mundo está en crisis, con lo cual nosotros sabemos que hay que mantener un camino que no es lineal y que hay que ser inteligente en las inversiones. Yo creo que el Consejo de Administración está trabajando muy bien en conjunto con el Ejecutivo de Mariano Davi y eso está funcionando. Así que estamos bien, esta es la verdad.
Sí, sí, dada la inestabilidad económica del país, ¿no? Básicamente lo que decías vos recién, no te conviene muchas veces tener pesos atesorados porque es una moneda que se devalúa, y no solo se devalúa para aquel oyente que en este momento tiene un pequeño plazo fijo o tiene una guitita y no puede conseguir dólares, dice, bueno, ¿qué hago? Eso mismo le está pasando a la Caja de Previsión Social de los Trabajadores Municipales de Neuquén, ¿no? La inestabilidad hace que esa guita se te puede escurrir como agua entre los dedos. La apuesta es tradicional y es la que haría mi viejo, ¿no? De unos ladrillos, vamos a poner una guitita en los ladrillos, que eso nunca se devalúa.
Bueno, hay un poco de cada cosa ahí. Por un lado, ladrillos, que además los ladrillos significan, en el caso de la farmacia que se va a construir seguramente a partir del fin de este año, significan ahorrar en alquileres. Hay una farmacia del instituto en la calle Antártida Argentina que es alquilada. Entonces, por un lado ahorrar en alquileres, por otro lado capitalizarse desde el punto de vista de la infraestructura, es decir, poner los ladrillos que nunca se devalúa. Seguir con el edificio de la calle Duque Roldán, que además va a permitir alquilar, y eso también va a generar ingresos. Por otro lado, avanzar en se compraron terrenos, que eso nunca se devalúa, y se le da una financiación distinta a los empleados municipales, al Instituto de Urbanismo y Hábitat. Esa compra le permite a los empleados municipales adquirir terreno. Eso también significa poner la plata en movimiento. Hay colocaciones financieras, es decir, hay una serie de herramientas que se están utilizando, fundamentalmente varias relacionadas con infraestructura, pero una serie de herramientas que permiten poner la plata en movimiento y que esos recursos no se dilapiden por la inflación. Pero además yo creo que el gran desafío ahora que tiene la caja y lo que están trabajando, estamos trabajando de manera conjunta, pero obviamente el Consejo de Administración, es en el tema turismo, que obviamente ha sido deficitario porque venía mal, pero además se sumó la pandemia, lo cual fue letal para la actividad turística. Bueno, el gran desafío es que revertir esa situación, teniendo en cuenta que tiene una buena infraestructura, que es mejorable, y que obviamente necesita que se publicite mucho más, se difunda mucho más, para que también el turismo sea no sea solo un beneficio para los empleados, sino también una fuente de ingresos para la caja previsional y para dar asociación. Yo creo que ese es el gran desafío. Y algunos más que van a venir con el tiempo, que seguramente iremos anunciando. Es decir, se está trabajando en varias cuestiones que, reitero, el objetivo es robustecer la caja jubilatoria, los recursos que tiene la caja jubilatoria, porque en el futuro van a aparecer algunos nubarrones y tenemos que estar preparados para eso.
Tal cual. ¿Todos los complejos Melehues pertenecen al Instituto Municipal?
Sí. Está el de Villa Langostura, está el de San Martín de los Andes, está el de Villa Pehueña, sí.
¿Las Grutas?
Está Las Grutas y está Cabiahue y Copahue también. Que no sé, creo que no estoy olvidando de ninguno, pero están todos esos que bueno, son muy buenos como punto de partida, pero que, bueno, hay que... Yo creo que tienen mucho para dar, digamos, todavía, ¿no?
Sí, seguro. Me hace un poco de ruido que en un año atravesado por elecciones, intermedias en el Consejo, intermedias también en diputados nacionales, no aparezca tu nombre. Ha sido un nombre recurrente el tuyo en los últimos procesos electorales, menos en este. Muy abocado a la gestión, te cansaste, no tenés ganas de jugar más, te estás guardando.
Mira, la verdad es que obviamente yo estoy dentro de un gobierno que encabeza el intendente, él no me ha pedido que participe de las elecciones, yo la verdad es que tampoco tenía intenciones de hacerlo, he sido papá hace muy poco tiempo.
Mirá, no sabía, felicitaciones.
Sí, así que mis prioridades están por ahí, y además porque la verdad es que me siento muy cómodo en la función que tengo, que me ha encomendado el intendente Renegario, que son muchas cosas. Yo soy un militante de la política, sobre todo de la ciudad, desde muy chico. Y me preparé durante mucho tiempo para aportar a la ciudad, ¿no? Es algo que me apasiona, que me mueve como vecino y como militante de la política. Y la verdad es que en este momento se están llevando adelante muchas acciones que durante mucho tiempo yo pensé, soñé, algunas las fui ejecutando, y que ahora las puedo ir concretando a partir de la posibilidad que me ha dado Mariano. Y también un tema que te gusta, el tema de la tecnología. Nosotros estamos a punto, a fin de año, de licitar un polo tecnológico, algo que se trabajó durante mucho tiempo, entonces eso es muy motivante y se hace del Ejecutivo. Estamos a punto de avanzar en un parque lineal hermoso, en Las Bardas, hemos avanzado en la construcción pública privada, empresas que tienen mayoría del Estado pero que van a tener participación privada, estamos planificando el futuro de Neuquén en las 8.000 hectáreas, o sea, son cosas que a mí particularmente me mueven mucho, durante mucho tiempo las pensé, durante mucho tiempo pensé en ejecutarlas, y hoy lo estamos haciendo, junto con un grupo de gente que nos acompaña hace un tiempo. Así que estoy muy cómodo en esto, estoy muy contento de la oportunidad que se me dio, y no tengo otros deseos y otras aspiraciones que cumplir con esas metas que me pidió el intendente, ¿no?
Tal cual. No, y sobre todo ahora que el radicalismo parece reconstituirse, que aparece una figura como la de Pablo Servi, que Juan Peláez ya se sabe va a ser candidato a concejal por este frente, que los radicales hoy lideran este frente, digo, che, a contrario, le debe estar picando un poco la espina dorsal, digo, debe tener ganas de moverse.
No, es que hay un tema, a mí me pasa algo con la política nacional, ¿no? No comulgo ni con el Frente para la Victoria, con el Frente de Todos, ni tampoco con el macrismo. Nunca lo he hecho, digamos, con ninguno de los fuerzas políticas. De hecho, creo que esta grieta o este antagonismo está perjudicando claramente al país.
Sí.
Y la verdad es que esta decisión que tomó el radicalismo hace mucho tiempo de sumarse al macrismo, al PRO, yo no la comparto. Nunca la compartí, digamos. Fue algo que me alejó mucho del radicalismo. Yo soy un militante del radicalismo de la historia de Yrigoyen, de la historia del radicalismo más popular, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, esta visión y esta postura del radicalismo a mí no me convence, digamos, no me convence de ningún momento en que se tomó esta decisión, y a mí me alejó mucho. Entonces, a mí la política nacional me ha alejado de todo eso. Ojalá en algún momento pudiera surgir algún proyecto que no tenga este antagonismo o esta discusión de sordos que tiene el país, lamentablemente, con esta grieta. Son buenas las diferencias, pero no son buenas las guerras en la política, digamos, ¿no? Y yo creo que se está haciendo mucho daño al país. A mí me hubiera gustado otra versión de un proyecto político, con lo cual me cuesta mucho involucrarme en la política nacional o en los partidos en este momento. Estoy muy metido en lo que tiene que ver con la política de gestión, con cosas que se pueden materializar rápidamente o que tienen un tiempo, pero que uno las ve y las palpa. Entonces estoy muy muy abocado en lo que tiene que ver con la acción política de la gestión institucional, que para mí me resulta muy apasionante porque hace mucho tiempo que la quería hacer y hoy la estoy discutiendo. Así que estoy alejado de aquellas discusiones y muy enfocado y centrado en que podamos dejar estas cosas para la ciudad, porque uno tiene responsabilidades circunstanciales en las instituciones. Dejar un proyecto de desarrollo tecnológico para la ciudad de Neuquén, la verdad yo creo que es algo que nos pone de cara al futuro y que en lo personal y dentro del gobierno, y sé lo que piensa Mariano, va a ser una transformación indeleble para el futuro de Neuquén. Así que hoy estoy ocupado de eso.
Sí, da la sensación que también te sentís representado ideológicamente en este espacio, que has encontrado una línea de pensamiento concordante con la tuya en muchas decisiones que ha tomado esta actual conducción.
Sí, sí, totalmente es así. La verdad que me animo a decirlo públicamente esto porque se lo dije personalmente. Yo, antes de que Mariano sea candidato e inclusive intendente, tenía algunos prejuicios respecto a cómo iba a ser Mariano en su gestión, digamos, ¿no? Y la verdad es que el tiempo me ha demostrado que él está a la altura de las circunstancias. Yo tengo muy buenos recuerdos del primer pitch y una parte importante de cómo él era como intendente, ¿no? Esto de ir caminando por la calle y pararse en una plaza y fijarse si estaban funcionando, ¿viste?, los juegos de Lim. Esa parte de la gestión, digamos. Mariano es un tipo que a las 5 de la mañana empieza a llamar por teléfono, se preocupa si está en Intel. Bueno, hay un montón de cosas que hacen el intendente que hacen de una persona muy ejecutiva y Mariano las tiene. Pero además, así como Pechi tuvo su agenda, su primera agenda importante, que fue a faltar la ciudad, darle un proyecto de ciudad y no un pueblo como el que teníamos, y lo cumplió, yo creo que hoy Mariano le ha agregado una agenda a la ciudad de Neuquén que necesitaba, sin ninguna duda. Toda la parte que tiene que ver con ciudadanía, todo lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de Comahue, todo lo que tiene que ver con la política de género, todo lo que tiene que ver con equidad, sin duda es central. Todas las obras que están haciendo en los barrios, porque la ciudad tenía carencia de infraestructura y tiene carencia de infraestructura en los barrios, me siento muy representado con eso. Y además con el modelo económico que estamos llevando adelante, del cual me siento bastante responsable como aporte en la gestión, esta concepción pública-privada, obviamente cada uno con sus responsabilidades, de mirar ese Neuquén hacia adelante. Así que yo estoy muy contento, creo que Mariano está claramente a la altura de las circunstancias, cometemos errores todos como cualquier ser humano, pero yo creo que la ciudad está en muy buenas manos y me siento muy representado por su accionar.
Sí, subió a la agenda cosas que nunca estuvieron en la agenda, esa es una realidad también.
Y que eran imprescindibles. Y que es imprescindible para una ciudad como esta, ¿no?
Sí, que para Quiroga, sobre todo en las últimas dos gestiones, fueron parte de su agenda de discusiones y no de su agenda de gestión, ¿no? Ponerse de punta con determinadas cuestiones.
Y hay un tema, tal cual, pero ahí yo creo que fueron dos cuestiones, ¿no? Un tema, por un lado, ideológico, y por otro lado, una cuestión generacional, como a todos nos va a pasar,
sí,
digamos, ¿no? O sea, en algún punto nuestra agenda no va a ser la agenda de las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó. Por eso es importante, y fue importante que Mariano, un tipo que tiene 40 y pico años, sea a cargo de la ciudad con una cuestión ya, con una impronta generacional también, ¿no? Además de ideológica, y me parece que está funcionando, digamos, ¿no?
Sí, sí, somos el último coletazo de la generación X.
Exactamente.
Y sabemos, durante mucho tiempo pivoteamos, digo, entre las nuevas y las viejas, y eso por ahí te da una cintura generosa al momento de llevar adelante, en este caso, una gestión municipal. Contarte un fuerte abrazo, gracias como siempre por su tiempo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Ya lo vamos con Gastón Contardi, es el coordinador de la unidad de gestión municipal en torno al superávit que arrojó en este primer semestre de 2021 el Instituto Municipal de Previsión Social.